Euskaditik mundura, mundutik Euskadi, akito harriadan gure aintzindari, hango eta hemengo iraultzaile haundi. Oroituko duguna itxasoaz gaindi.
No hay enemigo pequeño ni fuerza desdeñable, porque ya no hay pueblos aislados. Como establece la segunda declaración de La Habana, ningún pueblo de América Latina es débil porque forma parte de una familia de 200 millones de hermanos, tienen el mismo enemigo, sueñan todos un mismo mejor destino y cuentan con la solidaridad de todos los hombres y mujeres honrados del mundo.
Entzule egungarri eta ongietorri ikasturte berri hontan A desalambrar irratsaio internazionalistara urtero bezala, asteartero, arratsaldeko 8:00 Alaberi irratian. Bestela, edo noiz, zein edo non, arroso sarea edo eta interneteko amarauna sarearen bitartez. Asteko, Grezia araño joko dugu elkarrezketaren tartean. Bertako egoeraz, testu buruaz eta borrokaz mintzatuko baikara Manolis Moustos, Greziako COE erakunde komunistako kide denarekin. Jarraian eta agian egunotan ozenago esan beharra dagoelako, zalantza izpirik gabe, bando terrorista kriminala israeldar sionista delako, palestinar erresistentzia babestu besterik ezin dugu egin. Batzutan, musikaren bitartez, doinua elaiz eta elkartasune pelez, garai gorrienetan bada ere. Abestiaren erradiografian, gaur, Cumbia Palestina, Buenos Aireseko Orkesta Popular Zambonbaren eskutik. Amaitzeko kolaborazioan, Jonathan Montillak teoria dekolonialak orkestuko dizkigu sarrera gisa eta testigua Antonio Kunari pasako dio. Kontrapunto eta sustraiak izeneko eragileen parte denak, arrazakeria jo puntu, Gasteizko eragile dekolonialei buruz mintzatuko zaigu. Ezer baino lehen eta irratsaioari hasiera emateko, nazioarteko notiziei egingo diegu tartea, noiz nahi berriak iritsi bitartean. Uinak martxan, aditu eta ikasi nahian, 11 herri garelako borroka bakarrean.
Internacionalista. Palestina. Un ataque sin precedentes de milicianos palestinos a varias ciudades de Israel provoca cientos de muertos y la declaración de guerra del primer ministro Netanyahu. El ataque por sorpresa por tierra, mar y aire de Hamás incluye la toma de rehenes, el lanzamiento de cohetes y la incursión de decenas de milicianos palestinos armados en ciudades y pueblos de Israel. La declaración israelí de guerra contra Gaza se ha traducido en bombardeos intensos sobre la franja, que han provocado la muerte de más de 900 personas. Un informe publicado varios días antes ya había denunciado que solo el pasado mes de septiembre el régimen sionista perpetró 923 agresiones contra la población palestina de Cisjordania, incluidos ataques contra civiles, arrasamiento de tierras, corte de árboles y confiscación de bienes. Guatemala, movilizaciones contra los intentos de golpe de Estado judicial. Desde que el socialdemócrata Bernardo Arévalo del Movimiento Semilla ganó la presidencia del país el pasado mes de agosto, la Fiscalía ha activado la maquinaria represiva contra él y trata de ilegalizar el partido e investigar todo el proceso electoral alegando un supuesto fraude, lo que se ha calificado de intento de golpe de Estado técnico. Ante esto, un paro nacional indefinido mantiene el país colapsado para exigir la renuncia de la fiscal general y del fiscal anticorrupción. Níger. Las tropas francesas inician la retirada del país. El gobierno francés ha anunciado la retirada de los aproximadamente 15.000 militares franceses que permanecen en el país. Por su parte, el Consejo Nacional de Salvaguardia de la Patria, compuesto por militares nigerianos, ha retirado la inmunidad diplomática y las credenciales al embajador de Francia en Níger. Cumbre de la Unión Europea. Acaba sin llegar a un acuerdo sobre migración. El desacuerdo sobre el reparto de cuotas voluntarias de acogida de migrantes puso de relieve los desacuerdos sobre cómo hacer frente a la crisis del Mediterráneo. La cumbre acabó sin una declaración final sobre migración respaldada por todos los Estados miembros debido a la oposición de Polonia y Hungría al Pacto de la Unión Europea sobre Migración y Asilo. En lo que llevamos de año, han muerto o desaparecido en el Mediterráneo más de 2.500 personas en su intento de llegar a Europa.
Desalambrar entzuten ari zara. Alabedi irratian. 11 herri borroka bakar.
El amigo de todo, no amigo de nadie. Cántalo suave. ¿Cómo se hace la clave y el pase la llave para que todo esto se acabe? Todo se cae, todo se sabe. Irak, Haití, Chile combate a liberar este mundo completo si tocan a uno.
Nuke Euskal Herrian interes handiz jarritzen dugula Greziako egora, batez ere 2008ko krisiko austeritateen aurrian aurkako emandako erantzunagatik eta 2015ko erreferendumagatik. Euskal Herritik ulertu dugu Europa hegoaldeko herriak antzeko prozesuak igarotzen ari garela, gure burujabetzaren eta Europako kapitalaren independentziaren alde borrokatzen dugu, eta imperialismoaren aurka Europa batasunatik barruan eta kanpoan. Nola ikusten duzu, Manolis, Greziako militante gisa, Euskal Herrian independentziaren eta sozialismoaren alde egiten dugun borroka?
Nik uste dut zuen borroka beti izan dela eredugarria guretzat. Guk proiektu bat behar dugu subiranotasun nazionalerako eta justizia sozialerako, baina ez gure herrian soilik. Duela iruzpala urtetatik argi dago Amerikako Estatu Batuek nahikotxo ari dela esku hartzen Europako hainbat eskualetako gaietan. Ukraniako gerran ikusi besterik ez dugu. Jakina, horri gehitu behar zaio zalantzarik gabe Europar Batasunak eta Europako Bankuek gure herrialdeetan zer nolako kontrola duten. Beraz, nik uste desberdintasun asko ditugun arren gure borrokak oso antzekoak direla. Saiatuko naiz elkarrizketan zehar ideia hauek sakontzen.
Iraian, 10 urte bete dira Pablos Fisas, Amanecer Doradoko kideek hil zutenetik. Naiz eta Amanecer Dorado jada ez den Greziako parlamentuko parte eta erakunde kriminaltzat hartua izan, horrek ez du esan nahi Greziako eskuin muturra desagertu denik. Izan ere, azken hauteskundeak horren adibide izan dira Espartan alderdiaren sarrerarekin. Alderdi horren burua Amanecer Doradoko kide ohi bat da. Zein da zure analizia azken hauteskundei buruz?
First, you mentioned that there were 10 years after the death of Pavlos Fisas, there were massive
Lehenik aipatu duzu nola igaro diren 10 urte Pavlos Fisas hil zutenetik. Hain zuzen ere, joan den asteburua manifestazio handiak izan ziren Atenasen eta kontzertuak ere izan ziren gertaera hori gogoratzeko. Hori horrela izan da, jendeak ulertzen duelako eskuimutura ez dagoela desagarrarazita Amanecer Doradoko liderak kartzelan egon izanagatik. Neonazien itxura aldatu egin da azken urteotan. Dagoeneko ez dugu hainbeste neonazi banderarik Atenasko auzoetan edo aldirietan. Baina 10 urteren ondoren eta jakina Sirizaren traizioaren ondoren, gizartearen zati batzuetan zabaldu diren ideiak daude. Horren adibide bat da, kasi diariz kartzela barruan ezkutuan sortutako Espartan alderdia. Baina badago gehiago. Niki izeneko beste alderdi bat ere badago, garaipen esan nahi du. Alderdi ultraeskuindarra da, baina ez ideologia neonazikoa. Eta 10 diputatu baino gehiago ditu parlamentuan. Era berean, beste alderdi ultraeskuindar bat ere sartu da azken hauteskundetan, eta dagoeneko parlamentuan ordezkatuta zegoen eskuin klasikoari gehitzen badiozu, konturatuko zara Greziako parlamentua era bat aldatu dela 5 urtetan. Eskuin eta eskuin muturreko alderdien ehunekoa asko handitu da eta ezkerrekoena jetxi egin da. Uste dut Sirizaren politikek desengainu handia eragin dutela jendearengan, baina ez zentzu horretan bakarrik. Demokrazia berri alderdia gobernuan zegoenean, Siriza desagertu egin zen politikoki. Ez dute herriaren alde borrokatu, ez dute jendea mobilizatzera deitu. Demokrazia berriarekiko antagonismoan oinarritu da dena. Eta herriak pentsatu du, herrialdeko ekonomiaren kudeatzaile hobeak zirela besteak. Horixe da ezker instituzionalaren porrotari eta ultraeskuinaren gorakadari buruz egiten dugun azterketa.
Bestalde, Mitsotakiseko gobernuak bultzatutako lan erreforman hartu berri dela aipatu nahi dizugu. Lan erreforma horri esker beste neurri askoren artean 13 orduko lanaldiak, 6 laneguneko asteak eta greben kriminalizazioa areagotu daitezke. Europar Batasunaren austeritate politikak jarraitzen direla erakusten du horrek. Zer esango zenuke honen inguruan, Manolis?
There has been a strike against this new neoliberal measure.
Neurri neoliberal horren aurkako greba egonda, baina ez da espero bezala atera. Espektatiba handiak edo handiagoak genituen honetan. Jakina, badago hori horrela izateko arrazoirik. Aurreko galderaren erantzunaren aritik, neoliberalismoaren aurka 10 urtez garatutako borrokaldia ezkerreko alderdi batek traizionatu du. Eta horre jende askoren pentsamoldean eragina izan du. Pertsona batzuk lehen ezkerretik hurbil zeuden, orain jarrera individualistagoak eta eskuinekoak ere hartu dituzte. Orduan, langile asko ez dira neurri horrekiko bakezka handirik adierazten ari, halakoak beti gertatu izan direlako, eta dagoeneko gertatzen ari zen errealitate bat formalizatzen baino ez delakoari. Are gehiago, jende askok uste du ona dela pobreziatik ateratzeko. Hori da arazoetako bat, baina bada beste bat. 13 orduko lanaldia baimentzeko neurri hori, beste neurri askoren artean ezarri da udaran, eta neurri horren berri ez du ezta komunikabide batek ere eman. Demokrazia berriaren eta Mitsotakis lehen ministroaren kontrolpean daudelako hauek. Hori oso garrantzitsua da. Beraiek kontrolatzen baitute telebistaren agenda. Telebistan jorratzen diren gaiak ez dira garrantzitsuak pertsonen interesentzat. Garrantzi handiagoa eman zaie ekonomia berdea deiturikoari eta enpresa inbertsio handiei. Ziur entzun duzuela zerbait nola suntxitu dituzten ekaineko eta abuztuko uolde eta sute handiek Greziako hainbat eskualde. Uste dut hau dela Greziako gobernuaren eta burgesiaren plana. Hain zuzen ere, hondamendi hauetan kanpoan egotea eta ondoren enpresa inbertsio handiei deitzea. Edabidetan eman den informazioa ez da batere garrantzitsua. Eta bitartean, Greziako herriak konfidantza izaten jarraitzen du herrialdearen etorkizunean. Ustezko industria berdeko langile eta irletako turismoaren morro izango diren etorkizunari begira.
Esan dezakegu langileok eta herri mugimenduak oso egora konplexua aurre egiten ari garela. Alternatiba eta etorkizun posiblen falta izugarria dugu. Zure ustez, zeintzuk dira Greziako herri mugimenduaren erronkak eta zer espero da Siriza Stefanos Kaselakis hautagai berri honengandik?
I will start by saying some stuff that I've
Sirizako hautagai horri buruz hitz egiten hasiko naiz. Jada ez dago Tsipras. Duela hilabete eskas, hautagai berri bat aurkeztu da herri greziarraren aurrean. Hilabete honen aurretik inorketzekien ezer berari buruz. Urrezko mutil estatuatuarra da. Goldman Sachsentzat lan eginten aritu da 2008ko krisian. Inbertsio talde horrek berak hain zuzen ere akabatu zituen Europako hegoaldeko herrialdeak eta jakina Grezia bera ere. 2016ko hauteskundetan Joe Bidenen taldean egon zen Hillary Clintonen alde. Eta noski, bere aleginari esker lortu zuen bat jate baten jabe izatea. Beraz, hautagai era bat neoliberala da, ideia progresista bat edo besterekin. LGTB kolektiboaren defendatzailetzat aurkezten du bere burua, adibidez. Greziako alderdi demokrata berria sortu nahi du. Horrez gain, proposatzen du Grezian jokaleku politiko bat sortu behar dugula. Eta zein dira jokalariak? Alderdi republikano handi bat eta alderdi demokrata handi bat. Gure ustez, Grezia, Ameriketako estatu batuen kolonia bihurtzen ari den beste adibide bat da. Eta horri deitzeko modu bat dugu, Greziako bizitza politikoaren amerikanizazioa. Jakina, bera bihurtu da Sirizaren hautagai berria. Azken hilabete hauetan, eztabaida politikoek monopolizatu duten gauzetako bat, ez da lan erreformaren aurkako greba izan. Naiz eta Kaselakis ados egongo litzateken horrekin, nola ez. Monopolizatu duen gaia Kaselakis beraren hautagaitza izan da. Une honetan, mugimendu politikoek oso adi egon behar dute, eta bi arriskuri erreparatu behar diete. Alde batetik, eskuin muturrekoei eta populistei, bai gaztez, bai globalizazio neoliberalaren naiz politika imperialisten kontrako jendeaz aprobetsatzen saiatzen baitira. Eta bestetik, ezkerreko hautagai neoliberalei. Nire ustez, mendebaldeko gizarteetan ezkerreko alderdi gehienek ez dute ezkerreko agendarik edo agenda marxistarik, eta politika neoliberalen defendatzaileak dira. Horren aurrean, politikoki independenteak izan behar dugu Europan sortzen ari diren bi bloke horietatik. Zer nolako Grezia eraiki nahi dugun argitzeko agenda bat behar dugu. Ezinbestekoa da eustea, erresistitzea, baina ez da nahikoa. Mugimendu politikoetan ez zaio heltzen Greziaren existentziaren arazoa konpontzeari. Herrialdea suntxituta dago. Ebros, Greziaren iparraldeko muga handia da eta suteek era basuntxitu dute. Zesalia, Greziako nekazaritza eskualde nagusia da eta uholdek suntxitu egin dute ere. Esan nahi dudana da, arazo existentzial bati aurre egiten ari garela. Zer Grezia nahi dugun eztabaidatu behar dugu. Herri aske eta burujabe bat izan nahi dugu, justizia sozialean oinarritutakoa. buru jabetza berez bere horretan ultraeskuinak ere defenda dezake. Beraz, gure agendak herri libre eta buru jabeengan izan behar du oinarria. Herri osoarentzat justizia soziala bermatuko duena. Bestela, egunak joan eta egunak etorri, suntxitzen ari diren kolonia bat izango gara. Gazteriak Europako iparraldeko beste herrialde batzuetara emigratzen jarraituko du. Eta geratzen direnek, turismoaren piramide modernoetan lan egiten segituko dute edo industria modernoan. Eta hark aterako ditu etekinak Greziako hondamendi guztietatik.
Bueno, Manolis, eskerrik asko zure erantzunengatik, oso interesgarria izan da zuri entzutea. Argi dago herrien arteko elkartasuna eta internazionalismoa ezinbestekoak direla gure buru jabetza eta independentziarako. Ez dakit zerbait gehiago gehitu nahi duzun.
Eskerrik asko. And I would like to add something.
Amaitzeko azken aipamen txiki bat gehitu nahiko nuke. COEK, Atenasen antolatu berri duen resistance jaialdi internazionalistaren hausnarketa bat besterik ez. Hauxe da, bideak ireki behar ditugu etengabean aldatzen ari den mundu honetan, zaila dela dakigunarren. Eta tira, azken 10 urteotan errepikatzen ari garen eta gero eta garrantzitsuagoa den esaldi batekin agurtu nahi ditut entzuleak. Jende librea, herri libreetan.
Which means free people in free countries. This is a quote we have been saying for the last 10 years. And I think it's coming more and more important nowadays. Thank you so much. Αλλά με τα λεφτά μου χτίζει δικό το εξοχικό. Επίθεση σε αυτούς που κάθονται στα σαλόνια. Δεν είμαστε πιόνια, βγείτε στους δρόμους με καδρόνια. Με πέτρες και μολότοβ διεκδικούμε ακόμα. Να πάρουμε πίσω ότι μας κλέβαν τόσα χρόνια δακρυγόνα. Είμαστε αδρίες, σταγόνες, σταγόνα. Στην ατμόσφαιρα βρώμα ή πτώμα. Σα ποια εικόνα εθνικός αναβρασμός, εξοργισμένος λαός. Μυρίζει επανάσταση, πλησιάζει ο καιρός που θα βάλουμε βόμβα. Θα ανατινάξουμε την πουλή και μέσα τους 300 θα κάψουμε. Θα βγούμε στους δρόμους και θα τα σπάσουμε. Μήπως έτσι χαμαριαστούμε και κάτι αλλάξουμε. Θα βάλουμε βόμβα. Θα ανατινάξουμε την πουλή και μέσα τους 300 θα κάψουμε. Θα βγούμε στους δρόμους και θα τα σπάσουμε. Μήπως έτσι χαμαριαστούμε και κάτι αλλάξουμε. Έχω σαλτάρι τελείως σου λέω. Έχω ξεφύγει γύρω μου αγανακτισμένοι. Μα στους δρόμους βγαίνουν λίγοι. Θα είναι σπάσιμο και χάψιμο. Μας και χαμπαριαστούμε. Θέλει πράξεις για να δούνε πως αυτά τα εννοούμε. Πως θα γίνει κυλαράδες. Μουν ο Παναπάτσι και πούστιδες παπάδες. Καβατζώνουνε χιλιάδες κάθε μέρα. Κι άλλοι με οικογένειες πεινάνε. Μα προσπαθούνε μπρο για να τα βγάλουν πέρα. Όλοι μαζί τα φάγαμε μα. Αναφέρεσαι σε σένα και σ' άλλους 299. Μιλά σωστά. Φτιάξε πίνες κι άλλα τόσα εξοχικά. Στις εκομπίνες διακίνησε όπλα και ναρκωτικά. Αγαμηθείτε, θα έρθει η μέρα. Σε κάθε λέρα μια σφαίρα. Και την βουλή την άγμα στον αέρα. Γιατί δεν παίρνουν από λόγια. Καταστρέφουνε τα όνειρά μας της Ελλάδος στα λαμόγια. Με κουκούλες, όπλα και μολότοφ. Πρώτον, έρχεται η επανάσταση των γεγονότων. Έρχεται αυτό που θα μείνει στην ιστορία. Ξεσήκωμα μαζί για να μας δώσουνε αξία. Προς όλων των ελεύθερων, δεύτερον. Προς των υπουργών, ζείτε προς το παρόν. Καθήκια καθηκιών, για αυτούς που τα απαγόρευσαν. Δεν έχω επώνυμο. Θα δείτε τι θα γίνει νόμιμο. Απόλυση των πλήτων, όλων των ψιλομύτων. Θα και θα παίρνουν λεφτά με αυτά. Απορρίπτονται τα λόγια και η εμφάνιση των τρίτων. Σούρτα, φέρτα, σουτ και δίρτων. Rap war, map back. Πάτα για να μπει ξανά το track. Το rap μας πιο εθιστικό από crack. Πουτανάς και παθαίνεις track. Απ' το rap attack, tic tac. Απ' το rap attack, tic tac. Θα βάλουμε βόμβα. Θα ανατινάξουμε την βουλή και μέσα τους 300 θα κάψουμε. Θα βγούμε στους δρόμους και θα τα σπάσουμε. Μήπως έτσι χαμπαρκιαστούμε και κάτι αλλάξουμε. Θα βάλουμε βόμβα. Θα ανατινάξουμε την βουλή και μέσα τους 300 θα κάψουμε. Θα βγούμε στους δρόμους και θα τα σπάσουμε. Μήπως έτσι χαμπαρκιαστούμε και κάτι αλλάξουμε.
Te doy una canción y hago un discurso sobre mi derecho a hablar. Te doy una canción con mis dos manos en las mismas de matar. Te doy una canción y digo patria y sigo hablando para ti. Te doy una canción como un disparo, como un libro, una palabra, una guerrilla. Como doy el amor.
El 19 de abril de 1943, los judíos que vivían hacinados en el gueto de Varsovia se levantaron contra la ocupación nazi. Ajusticiaron a los cómplices de los nazis y atacaron con bombas caseras a los ocupantes. Muchos nazis murieron en este levantamiento, que fue sofocado con enorme violencia por las tropas del Tercer Reich, dejando miles de judíos muertos. Los integrantes del gueto de Varsovia, los habitantes del gueto de Varsovia que se levantaron contra los nazis, son héroes. Héroes de la resistencia contra el fascismo, contra el nazismo alemán, y que dejaron su vida por un sueño de libertad. A nadie se le ocurriría decir que esta gente son terroristas. Como a nadie debería ocurrírsele decir que la población de Gaza, hastiada, cansada del asedio constante del Estado criminal sionista de Israel, haya decidido defenderse y con bombas, piedras, armas, drones o lo que pueda, se defienda y ataque al invasor, al agresor, al que lleva décadas exterminando al pueblo palestino, dejando millones de muertos, millones de refugiados, quitándoles su tierra y dejándolos cada vez más asfixiados. Por eso es una cobardía tratar de ser equidistante en un asunto como este. Acá hay una cosa clara, hay héroes que son los palestinos que resisten, y hay criminales, genocidas y terroristas que son el Estado de Israel. Y punto, y no hay más vuelta atrás. Y o se está con los héroes de la resistencia que luchan, o se está con los genocidas. Y creo que lo correcto, el lado correcto de la historia es estar con los pueblos que resisten, con los pueblos que luchan. Por eso Palestina vencerá, y nuestro corazón, nuestra alma, nuestro cuerpo está con el pueblo palestino en esta lucha injusta y cruel que tiene que librar contra los criminales genocidas sionistas. Y por eso les dejamos esta canción que en ritmo de cumbia nos deja la Orquesta Popular Zambomba, un grupo popular de los barrios de Buenos Aires que se ha juntado para hacer música de los pueblos, y se llama Cumbia Palestina porque también resistimos con alegría y resistimos desde el dolor, pero también desde la alegría que nos da la fuerza de luchar por la libertad. Esta cumbia por Palestina y porque Palestina vencerá.
Todos los días matan a niñas la policía. La música no mata, mi lírica te asesina. Ritmo original, cumbia palestina. Sonidero campeón de América Latina. Cruzando fronteras, clandestina. La lucha de un pueblo nunca termina. No se piensa con hambre en la barriga. Una bomba más, todo queda en ruina. Militares en su guarida. Y todo grita en libertad. Una luna nueva más paz traerá. Ropa, comida, educación es fundamental. De un pueblo oprimido que ríe por no llorar. Y todo grita en libertad. Para los migrantes al norte de África. Suelta las cadenas, salten los muros, rompan las reglas. Nadie es ilegal. Miro al cielo y digo bismillah. Hermanos y hermanas, salam. El ninja y zambomba.
Alambrar y Rachayo Internacionalista.
Liberados de nuestra esclavitud mental, solo nosotros podemos ser libres. Esta es una frase de Redemption Song, canción del jamaiquino Bob Marley. Esta frase es sencilla y compleja a la vez, denota un planteamiento profundo, tanto a nivel individual como colectivo. Se trata del reto de descolonizar nuestras mentes y corazones. Esta última referencia no es inocente, hace alusión a un planteamiento cartesiano de la división de la razón y la emoción. Hemos sido educados bajo una forma de pensar y actuar que legitima formas de opresión, las mismas que justifican diversos patrones de comportamiento y mentalidad socialmente admitidos, y que se encuentran normalizados y naturalizados. Estos patrones nos hacen pensar y actuar de forma racista, xenófoba, machista, sexista y clasista. De manera que el llamado es a desaprender, a descolonizarnos, a plantear nuevas formas de conocer, reivindicando epistemologías que han sido oprimidas por la modernidad colonialista. Precisamente de esto habla la teoría decolonial, pero esta teoría, que tiene una razón práctica, debe tenerla también como expresión de los distintos procesos de lucha de liberación contra el capitalismo y la globalización, pero parece que no lo hacemos consciente de nuestra cotidianidad. En la presente colaboración hablaremos con un compañero que participa de dos jóvenes experiencias de organización social que reivindica la lucha decolonial como parte de la lucha por un mundo más justo. Hablamos hoy con Antonio Cuna, integrante de organizaciones como Contrapunto y Sustrayac. Ambas, recientemente creadas, apenas 2 años la primera y 1 año la segunda, se han comprometido por la lucha contra las formas de perpetuación del colonialismo en la sociedad gasteiztarra. A pesar de que son organizaciones jóvenes, sus integrantes, personas de distintos orígenes y continentes que viven en Gasteiz, aportan sus largas militancias en favor de una propuesta descolonizadora. Uno de los ejes de ambas organizaciones es combatir las formas de perpetuación del racismo que se expresa sutil o violentamente en nuestra sociedad. A pesar de que la teoría decolonial se origina en el sur global, concretamente en Abya Yala, y que tiene expresiones comunes en otros planteamientos de otras regiones del denominado mundo subdesarrollado, como son la teoría de la subalternidad, deben ser consideradas como teorías críticas de gran valor para el planeta entero. Precisamente su aporte se centra en una crítica general al imperialismo cultural occidental, al eurocentrismo y a su expresión de modernidad absolutista. Esta misma modernidad que desde los procesos de expansión europea del siglo XV han cometido genocidios e etnocidios en América, Asia, Oceanía y África, hasta en Europa. La clave de estos cuestionamientos no está solo investigar y hacer conscientes de qué manera históricamente nos han enseñado un pasado de justificación y blanqueamiento del opresor, sino cuestionarnos permanentemente cómo estas desmemorias operan en la actualidad para perpetuar las formas de opresión. Por ejemplo, la normalización de criminales negreros que hicieron fortuna en América, como Zulueta o personajes como Colón, El Cano y un largo etcétera. Esas figuras patrimonializan nuestras ciudades, exaltando sus supuestas hazañas y escondiendo sus crímenes. O el mismo 12 de octubre, que se ha blanqueado como un día de la hispanidad, pero que hasta no hace mucho hizo referencia al Día de la Raza, y que ha pretendido conmemorar la invasión europea a América, a África y Asia, y que en particular en Euskal Herria impone el relato de la opresión imperial del Estado español sobre el pueblo vasco, que ha resistido con su lengua y sus tradiciones a la criminal castellanización de 5 siglos que la derecha y la extrema derecha española criminaliza permanentemente. Pues precisamente sobre estos asuntos trabajan las organizaciones Contrapunto y Sustrayac, entre otras. Ahora escucharemos a Antonio Toni después de una disertación acerca del racismo y su expresión estructural en la sociedad.
Si contextualizamos, ¿no?, el racismo aquí en Vitoria, prácticamente es, digamos que también hemos llegado a un racismo que se llama un racismo sutil, ¿no?, que es de este tipo de racismo que es prácticamente imperceptible, que no se nota a ojos de la gente nativa o la gente autóctona. Puedo dar ejemplos por mencionar alguno, ¿no? Los típicos, el típico chiste de esos que para nosotros son racistas, pero la gente sigue diciendo que son costumbres de aquí, que siempre se ha dicho, es que son frases hechas y todo eso, ¿no? Entonces es el racismo sutil. También empieza a presentar un racismo, aparecer un racismo que es el cultural, ¿no?, que es, digamos, la ampliación de la diferencia de las culturas no occidentales, que puede ser como la musulmana o africana, principalmente de países del sur global, ¿no? Ese es un tipo de racismo que se va adaptando con el tiempo y el contexto actual.
Eso es. Hay evidencias notables, de además patrimonializadas, del racismo en Gasteiz.
Sí, podemos decir que realmente sí, que existe, ¿no? Si partimos desde las propias conmemoraciones de la invasión de Abya Yala, si partimos de digamos, los libros de texto que jamás mencionan esas invasiones, esas violaciones, esas atrocidades, ese robo, ¿no?, que ha habido en los países colonizados, claro. Eso está en presente también aquí en Gasteiz, ¿no? En Gasteiz, el País Vasco y en todo el Estado.
Esa normalización de, digamos, del esclavismo, de los hombres que se hicieron a sí mismos y que están patrimonializados, por ejemplo, El Cano, figuras del Cano, otros tantos más, Zulueta, ¿no te parece que contribuye a la legitimación y a la normalización del racismo como forma de opresión?
Totalmente, totalmente. Esos símbolos, ¿no? Esos símbolos que siguen representando aquella época de saqueo y de realmente de matanza, podemos reducir así esa expresión, siguen manteniendo ese imaginario mismo, ¿no? Ese componente del blanco centro, ¿no? El blanco centro. La inteligencia, el amo, la cultura, son, digamos, son símbolos que realmente siguen arraigadas en ese colectivo, digamos, blanco. Y esas figuras siguen siendo figuras memorables, que se rinde, a veces hasta se rinde homenajes a estas figuras, pero no contando realmente la historia de todas esas grandes figuras, ¿no? Grandes figuras que para nosotros no son grandes figuras, para nosotros han sido que han reducido la humanidad, por lo menos de la gente no blanca, y han creado un estigma que todavía sigue en el imaginario, digo blanco, como también el propio imaginario de las personas no blancas, ¿no? Porque el racismo no solamente tiene ese componente de poder, ¿no?, físico o cultural, ¿no?, también tiene ese componente mental que acapara todo el espacio, tanto de la mente blanca como de las mentes no blancas.
En tu charla, que recientemente te hemos escuchado, hablabas de una palabra que designa, desde el punto de vista de África, un poco esa dimensión racista, esa triple dimensión racista. ¿Nos puedes comentar sobre ella?
Sí, totalmente. La palabra es maafa, ¿no? Es una palabra en suajil que tiene 3 significados, ¿no? Esa palabra, para nosotros, yo por lo menos, lo que describe esa palabra, el primer significado es la atrocidad, el holocausto, la masacre que ha habido con el pueblo africano, la trata de transatlántica y la esclavización de ciertos pueblos africanos, ¿no? Y el segundo punto de esta palabra es realmente esa continuidad de esa discriminación, tanto racial como clase de categoría, hasta el pueblo africano negro. Y la tercera parte es el poco reconocimiento, el nulo reconocimiento que tiene la cultura africana y su aportación a las otras culturas, ¿no? Entonces, claro, es una palabra que no es solamente la palabra así, sino el sentido que tiene esa palabra, que para nosotros es una palabra ancestral, que es un dolor que se conecta fuera del tiempo y en el tiempo, ¿no? Es una palabra, para yo considero, atemporal, porque es una palabra que sigue mientras esa opresión y esa discriminación siguiera con el pueblo africano o con los pueblos también llamados subalternos, ¿no?
Hablaste, ya para finalizar, de tres dimensiones del racismo, ¿no? El racismo filosófico. ¿Nos podrías comentar un poco cómo lo interpretas y cómo se expresa ese racismo en esa triple dimensión, ¿no?
Vale, yo he comentado de tres tipos de racismo que realmente estamos hablando antes de la propia esclavización, porque el racismo en sí ha tenido mayor auge o mayor, utilidad prácticamente al comienzo del capitalismo, ¿no? Pero el racismo religioso, el racismo biológico y el racismo filosófico han sido instrumentos para, hasta cierta medida, justificar, ¿no?, la esclavización o la subordinación de otros pueblos. El racismo filosófico ha sido utilizado, por ejemplo, en la era de la Ilustración, de grandes pensadores que defendían esa superioridad intelectual, cultural, del pueblo blanco hacia los pueblos periféricos, ¿no? Por ejemplo, al pueblo negro se le consideraba un pueblo con poca inteligencia debido al tamaño del cerebro, ¿no? Eso es una parte ya biológica, pero la parte filosófica ha realmente reforzado todo eso, ¿no? Hay pensadores alemanes, pensadores franceses, pensadores ingleses que han reforzado eso, claro. En aquella época, gente con cierto renombre, los grandes pensadores de la época, claro, su palabra era realmente lo, como se dice, que iba a misa, ¿no? Entonces, claro, y el racismo biológico es lo que hemos visto, esa evangelización de los pueblos, ¿no? De los pueblos con una capa debajo, que era la civilización de esos pueblos, era la conquista de esos pueblos, ¿no? Y el racismo biológico es que realmente lo que destaca son los fenotipos de la gente no blanca, como el color, el cabello, o, bueno, el pelo, las fisionomías. Claro, el racismo biológico se agarraba en esos estereotipos que no se pueden cambiar, pero que a la vez que son distorsionados para que pueda realmente causar esos prejuicios, que a raíz de esos prejuicios se hace como una opresión hacia esos mismos prejuicios para que realmente cause ese imaginario a la población blanca.
Los vieron llegar, mis hermanos emplumados eran los hombres barbados de la profecía esperada. Se oyó la voz del monarca de que el Dios había llegado y les abrimos la puerta. Por temor a lo ignorado, iban montados en bestias, como demonios del mal, iban con fuego en las manos y cubiertos de metal. solo el valor de unos cuantos. Les opuso resistencia y al mirar correr la sangre se llenaron de vergüenza, porque los dioses ni comen ni gozan con lo robado, y cuando nos dimos cuenta ya todo estaba acabado. Y en ese error entregamos la grandeza del pasado, y en ese error nos quedamos 300 años esclavos. Se nos quedó el maleficio de brindar al extranjero nuestra fe, nuestra cultura, nuestro pan, nuestro dinero. Y le seguimos cambiando oro por cuentas de vidrio, y damos nuestras riquezas por sus espejos con brillo. Siglo XX, nos siguen llegando rubios y les abrimos la casa y los llamamos amigos, pero si llega cansado un indio de andar la sierra, lo humillamos y lo vemos como extraño por su tierra. Hipócrita que te muestras humilde ante el extranjero, pero te vuelves soberbio con tus hermanos del pueblo. Oh, maldición de Malinche, enfermedad del presente, cuando dejarás mi tierra. ¿Cuándo harás libre a mi gente?
Zahar berriak gainbegiratu, elkarrizketa, abestia eta kolaborazioarekin hausnartu, gozatu eta ikasi ostean, gaurkoz, amaitu da irratsaioa. Gu datorren astera arte despeditzen gara, baino bitartean, sare sozialetan aurki gaitzakezue, abildua aresalembrar HBN. Jarrai gaitzazue pista, izan, internazionalista.
Herri bakoitzak ere kantzen elkarko. Ez hautsi segizutik gogo, Euskal Herria da bilbogoz askata.